Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, ¿cómo andan los oyentes de Deseo Consumido de Radio Cultura? Arrancamos un nuevo programa con Evangelina Imitian, que la tengo ahí conmigo. Hola, Evan, ¿cómo andás?
Buenas, Sole, buenas a todos los oyentes. Aquí estamos nuevamente en esta segunda mañana.
Segunda mañana, muy bien, mañana, claro, porque ya son las 9 de la mañana, hay mucha gente que empezó hace un montón, ¿no?
Sí, entonces, ya claro, está haciendo el break, está haciendo
exactamente
la colación.
Es una segunda mañana, un segundo café, claro, un segundo todo, una segunda vuelta, o y preparando ni siquiera son las 10, ¿viste?
Claro, todavía, ¿viste cuando arrancaste tan temprano que decís, mira, son las 9, ya puse un lavarropa, llevé a los chicos al colegio, tengo la comida, se está preparando, estoy trabajando desde casa, ya mandé 3 informes y son recién las 9 de la mañana? Y bueno, igual ya cuando es así, hay otros días no, que las 9 te agarran.
Es una primera mañana, pero para hoy es una segunda para todos. Y nosotros acá estamos, Evan, con temas que no tienen tanto que ver con la primerísima mañana y la información con la que uno quizá puede arrancar para orientarse, ¿no? En qué es 30 de agosto, en qué es lo que sucede en el centro, en qué es lo que va a pasar hoy. Bueno, eso ya lo escucharon en Cultura.
Colectivo, manifestación en la puerta de la casa de Cristina.
Exactamente.
Bueno, todo eso ya lo sabés, ya sabés por dónde te tenés que mover en la ciudad.
Claro.
Para evitar quedarte trabado. Pero bueno, ahora tenemos otros temas. Hoy nosotros nos vamos a ocupar de otros temas. Como siempre lo hacemos en Deseo Consumido, es como otro espacio. Pero bueno, aquí estamos.
Hoy también muchos saben que es Santa Rosa, Evi. Yo estoy mirando en este momento igual el cielo de esta mañana, que está hermoso, despejado, celeste. No hay ningún indicio de que vaya a llover.
Claro, cada vez que es así, uno se acuerda de la película de Francella, ¿no?
Claro, que no la vi.
¿No la viste? No.
No.
Claro, uno dice, cielo despejado, ningún indicio, hoy sí, colgá la ropa afuera, el perrito lo podés dejar afuera,
Bueno, y así creo que fue la historia de Santa Rosa. Después vamos a ver si, qué sucedió ese día, si se esperaban la tormenta o no.
Claro, claro.
Así que ojo, exacto, ojo.
Ojo.
Bueno,
en realidad sí. El viernes pasado anunciaron que llegaba, que llegaba, que llegaba. Nosotros las vimos mucho en una cena. Llovió.
Llovió, pero poco. Pero uno esperaba poco. Una gran tormenta, ¿o no?
Una Santa Rosa devaluada, ¿no?
Claro.
Sí. Santa Rosa cobra en dólares, entonces.
Claro, Santa Rosa de crisis.
Claro, exacto. Pero bueno, mejor así. Bueno, que llueva hace falta para... tenemos bastante sequía, pero sí. Bueno, no tanto. No tanto como para arruinar los planes.
Bueno, 9:09, Evangelina. Damos comienzo a nuestro deseo consumido de hoy. No se vayan, que ya seguimos. I feel lonely, low, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue.
Deseo consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Quiero prepararla, por favor, esperen afuera.
Tú no puedes seguir adelante.
Yo también con le esta hice barbaridad. Una promesa a su hija y voy a cumplirla.
A usted Dios lo va a castigar.
El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible.
La convirtieron en una momia.
No hay un solo cuerpo.
Perdóname.
Son cuatro.
¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón?
Los cuerpos serán enterrados esta misma noche.
Llegó la hora de que yo hable.
Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra?
¿Cuál es ella?
Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte.
Muy bien, escuchábamos Estábamos escuchando ahí un fragmento de Santa Evita, la serie que bueno, hace unas semanas salió a la luz y tiene en vilo a muchos espectadores. Hay mucha expectativa, algunos que no tienen la plataforma, porque ahora vienen por plataformas cerradas. Entonces, bueno, el que consigue cómo ver, si se anota, si no. Bueno, y en medio de esto, una historia muy interesante. Muchos ya habían leído el libro de Tomás Eloy Martínez, que da origen a la serie.
¿Qué pasó con el cuerpo de Eva Perón, ¿no? Cuando intentaron conservarlo y
exactamente, exactamente. Bueno, algo que por ahí no tanto saben es que no es una serie documental, el libro mismo no es documental, sino que se basa en hechos reales y es una ficción, digamos, está contado desde la ficción. No todo lo que ocurre en la serie, en el libro, realmente ocurrió. Es una novela. Pero bueno, trajo de vuelta el tema, un tema que por muchos años se habló, después quedó como olvidado. Justamente tiene que ver con una actividad, una práctica que es la taxidermia, que es justamente esto que se le hace al cuerpo de Eva Perón con esta idea de preservarla, dice el doctor Jara en la serie, lo escuchábamos recién en el tráiler, dice, bueno, el cuerpo de Eva ya es incorruptible, ¿no?
Sí.
Bueno, mucho mito en torno a esto, mucho desconocimiento, uno, digamos, desde lo que conoce de lo que es, cómo se hace, qué es lo que se hace. Bueno, quizás no es tan así como uno lo recuerda, pero bueno, para hablar justamente de este tema, nos preguntábamos quiénes están atrás, quiénes hacen este trabajo, se sigue haciendo hoy, si es una práctica habitual en Argentina. Bueno, y estamos en comunicación con Edmar González. Ella es justamente taxidermista. Ella no se dedica, digamos, a esta técnica en humanos, sino a la preservación de cuerpos de animales, pero bueno, es la misma técnica, se estudia en la misma escuela. Bueno, y hay algunos representantes en Argentina que sí han hecho este trabajo en seres humanos, como lo que se hizo con Eva, pero bueno, nos va a contar ella, le vamos a dar la bienvenida a esta segunda mañana aquí en Deseo Consumido.
A Edmar Sánchez, ¿verdad?
Sí, perdón, te cambié el apellido, Edmar.
Ahí vamos.
Sánchez, tal cual.
Está bien.
Tal cual. ¿Cómo estás, Edmar?
Hola, buen día, Evangelina, te recuerdo.
Sí, claro, porque con Edmar hemos estado conversando para una nota que hicimos justamente para el diario La Nación, así que bueno, nos conocimos en persona, tuve la oportunidad de conocerla a ella y a su profesor en la escuela de taxidermia. Pero bueno, nada, contanos un poco qué es la taxidermia, de qué se trata, a qué se dedican, bueno, y a qué te dedicas justamente vos.
Bien, bueno, primero que nada te debo agradecer y segundo una disculpa porque tengo la voz un poco enferma.
No pasa nada en esta época. Bueno. Es común.
Bueno, primero que nada empiezo por contar un punto que es bastante clave, que sería diferenciar lo que es la taxidermia de los embalsamados.
Sí.
Y esto es importante saberlo porque hay muchos tipos de embalsamados y la taxidermia también corresponde a uno de ellos, pero distinto, una manera diferente.
Sí.
Ok, bueno, primero que nada, bueno, la taxidermia consiste en el arreglo de piel. Ese sería básicamente el significado en griego.
Sí.
Y el embalsamado consiste en conservar embálsamo.
Claro.
Y primero que nada, bueno, hablando del embalsamado, hay muchos tipos. Por ejemplo, está el tipo funerario, que es el más común actualmente. Sí. Es un embalsamado que se hace previo al funeral de la persona cuando muere. También está el embalsamado con motivos científicos, que solemos ver en museos. De hecho, en Europa hay uno que se encarga de mostrar lo que son enfermedades humanas.
Ajá.
Y, claro. Sí, sí, lo que son fetos que no nacieron y, claro, y anomalías, básicamente. Sí. También están los memoriales. Sí. Podría decirse que son para mostrarlos abiertamente al público, como por ejemplo lo de Eva Perón, que fue, sí, lo que le hicieron a ella. Sí. Y también se hace a personajes famosos,
claro,
presidentes y bueno, celebridades, digamos.
Sí, 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 sí.
También están...
lo que se le hizo a Eva Perón, justamente, ¿qué fue? Taxidermia.
Bueno, se dice que fue taxidermia. También, sí, dicen que fue un mixto entre taxidermia y embalsamado.
Sí.
Pero no se sabe una verdad dicha porque hay muchos rumores,
sí,
con respecto, sí, al tratamiento que le hicieron a Eva Perón.
Sí, claro. Sí. ¿Cómo sería, digamos, para que la gente lo entienda? Taxidermia sería utilizar la piel.
Exactamente.
De la persona que falleció, pero esta piel, digamos, se va a montar sobre una escultura.
Exactamente, una escultura, sí, que está hecha previamente con las medidas de, sí, de la persona. En mi caso, yo lo hago con animales.
Sí.
Que en este, que la taxidermia realmente se hace en animales.
Sí.
No, claro, es tan común que se haga en seres humanos, porque para los seres humanos existen otras técnicas.
Sí, claro.
Entonces, igual se puede hacer, pero no es algo demasiado, demasiado común.
Sí, okay, sí, sí. Por eso, o sea, en su momento fue muy polémico, digamos, lo que se hizo con Eva.
Exacto.
Claro, claro, claro.
Y son muchas las personas, Edmar, que piden este tratamiento con las mascotas. Es básicamente el pedido más común, perros, gatos, sí, lo que uno puede imaginar.
Sí, a mí normalmente me llegan muchos trabajos. Por ejemplo, a la semana me llegarían 2 o 3 trabajos. Por ahí uno si está bajo el movimiento, sí, digamos. Pero siempre me llegan muchas mascotas. Hay muchas personas que les encantaría tener a su mascota siempre, verla siempre. Y bueno, es un gesto lindo.
Claro, es, digamos, Edmar tiene una página en Facebook que se llama Vida Eterna, ¿no? Un poco sintetiza, sí, a través de ahí la contacta a la gente buscando, qué sé yo, digo, no sé si en otra época sería así o sería otro perfil, pero bueno, la gente quiere conservar a ese amigo que tiene a esa mascota tan querida. Bueno, y les pide, solicitan los servicios de Edmar, sí, para hacer algo que por ahí a otra persona que no, digamos, no tan afecta a esto, puede llegar a impresionarla, ¿no?
Pero, claro, sí, porque no es una práctica común. Lo más común, sí, es que al animalito se le entierre.
Claro.
Pero bueno, hay cada persona y, sí, bueno, cada persona piensa distinto y bueno.
Y Edmar, vos haces la escultura previa de ese animal y después, digamos, se le monta la piel, como explicabas.
Sí, exacto. Al animalito siempre se le toman las medidas exactas y después yo procedo a hacerle un molde con el tamaño justo del cuerpo. Y bueno, sí, también hay algunas veces que me piden un órgano externo conservado en un frasco. Esto sería un embalsamado, por ejemplo, me piden mucho, sí, lo que es el corazón.
Corazón, mira.
Sí, claro, suele ser lo más común que me piden.
Claro, sí. ¿Y qué es lo, sí, más difícil, digamos, de...? Porque vos ahí tenés un doble desafío, ¿no? Por un lado tenés que, digo, copiar al animalito que te llega cuando ya está sin vida, y a la vez esa expresión en la que va a quedar eternizado, digamos, tiene que resultarle familiar a la persona que te la llevó, digamos.
Claro.
¿No? Como, claro. Me imagino debe ser complejo.
Sí, es un reto porque tiene que quedar justo como las fotografías que los dueños me envían. Me envían, claro, fotos, videos, y bueno, esa para mí es una referencia para hacer al animalito.
Sí, claro, claro.
Sí, el tamaño del cuerpo también, por ahí que de repente algún perrito se echaba y la pata la estiraba más que la otra. Y son mínimos detalles que la gente los quiere ver.
Claro. Claro, escuchamos ahí de fondo un gallo, ¿no? Sí. Me imagino que estarás en tu taller donde... bueno, ese gallo sí. Obviamente no está embalsamado.
No, bueno, es mi mascota.
¿Dónde tenés el taller, hermano?
Lo tengo acá en Lomas de Zamora. Estoy por Ingeniero Budge, en zona sur.
Claro. Es tu mascota el gallo también.
Sí, tengo varios animales.
Claro, y hay otro tipo de mascotas que no son las habituales también, que la gente te pide hacer lo mismo como si fuesen, digamos, sus mascotas.
También me piden trofeos de casa, que suele ser una demanda. Claro. No, en mi caso no sería la mayor porque siempre me piden muchas mascotas.
Sí, bien.
También me piden los trofeos de casa, que bueno, tienen otra dificultad, son otro tipo de clientes también.
Sí.
Y bueno, también tienen otro tipo de valor que no es como el de las mascotas. El de las mascotas sería más un recuerdo, un memorial.
Sí, sí.
Y bueno, los trofeos también, pero tiene otro significado.
Claro, claro. Y la gente, digamos, ¿qué hace con la mascota? La tiene, no sé, la pone en la sala, en el comedor, lo pone afuera. ¿Cómo interactúa con esta mascota que por ahí, bueno, digo, el desprevenido por ahí piensa va a acariciar al perro que está echado y bueno, está echado, ¿no? ¿Cómo es la interacción?
Bueno, la interacción, lo que yo siempre recomiendo es que esté en un lugar fresco, que no le dé mucha humedad ni mucho calor por el tema de los cuidados.
Sí.
Y bueno, hay muchas personas que toman otras medidas un poco más rigurosas, como por ejemplo que esté dentro de un cristal.
Claro.
O ponerlo en una base alta, como un pedestal. Eso también me han dicho.
Claro, claro, claro.
Y el problema con Edmar, me imagino, no sé, ¿hay alguna dificultad con el pelaje de los animales?
Sí,
deteriora, eso. Se deteriora, se cae, no sé, tiene alguna complejidad.
Un cuidado especial, no sé, sí.
Bueno, en el proceso eso sería un trabajo riguroso. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, para saber tratar la piel de manera correcta, justamente para evitar que a futuro pase que se caiga el pelo o de repente algún insecto. Eso, sí, primero hay que cuidar el proceso para que sea perfecto el después.
Sí, claro. Sí.
Y igual, bueno, las personas tienen que tomar sus medidas de los cuidados, de mantenerlo limpio, que no le caigan polillas.
Claro, claro.
Eso sería lo principal. Sí, después no hay ninguna otra complejidad.
Claro, claro. Y Edmar, ¿cómo es la reacción de la gente porque bueno, por ahí me imagino que quien decide preservar así a su mascota, digo, tenía una relación muy muy personal, es como la mascota que va a conservar, y a la vez, bueno, por ahí un proceso de un deterioro lento, una enfermedad, y me imagino que el momento en que lo van a buscar, no sé cuánto tiempo pasó entre que dejaron el cuerpo de su mascota y lo van a buscar, ¿cómo es esa reacción, ¿no? de verlo? Me imagino mucha emoción y a la vez mucha tensión para vos, ¿no? Sí, para ¿Qué dices? Bueno, este no es Bobby, ¿viste? Por ahí. Dicen, no, claro. ¿Cómo
bueno, el tiempo que pasa entre que ellos me lo dejan a yo entregarlo sería más o menos 2 meses y medio. Sí. Depende también del tamaño del animalito. Y después cuando está listo, que se hace la entrega, hay mucho nervio de mi parte y de parte de ellos porque es una situación nueva. Es como encontrarse con su ser querido, pero de una manera distinta. Esta vez no está vivo, pero ellos tienen ese sentimiento, ellos lo ven y ven a su mejor amigo ahí y les da mucha emoción, se ponen a llorar.
Claro.
Y les da, se les mueve el mundo. Y bueno, a mí también porque me encanta ver su reacción y que les gusta. A mí de verdad me encantaría devolvérselos con vida, pero bueno, no puedo.
Claro.
Pero me gusta esa felicidad.
Claro,
de ellos.
Claro, claro. ¿Y te habrá pasado alguna vez que por ahí dijeron, me imagino que será poco frecuente porque sos una profesional de esto, pero alguna vez habrá pasado que por el gesto, por la forma, digan, ay, pero no sé, será este el mi, o por ahí, sí. el recuerdo está distorsionado también, es como sí. una mirada muy personal, que es difícil.
Claro, copiar. Sí, me pasó una vez que hice un perrito, el perrito ya estaba muy viejo, y sí. además murió en unas condiciones un poco feas porque tenía un historial médico bastante amplio.
Sí.
Entonces, él estaba muy deteriorado cuando murió. Imagínate, el perro vivió 21 años.
Sí, claro.
Y un montón. Y bueno, claro. lo hice y después cuando se lo entregué a su dueño, no lo encontraba. Ah, lo veía, claro. le gustó, pero no era que no lo encontraba, sí, ¿entiendes? Sí.
Claro.
Era, ahí. Como que no me dijo nada malo, como que no me gusta, no lo quiero, claro. no me dijo nada de eso, sino que lo sintió raro.
Claro.
Pero es entendible porque no es el perro que está vivo. Eso yo siempre trato de que las personas lo entiendan,
sí.
de que algo diferente va a tener.
Claro.
Sí. Un poco de... Sí, Soles, no, quería saber si hubo después de la serie quizá un movimiento mayor, si la gente consultó más, si, bueno, algo repercutió la serie de Evita en el trabajo que ustedes hacen.
Sí, normalmente sí. Por ejemplo, recuerdo que, bueno, este año con el reportaje de ustedes,
sí.
en La Nación con Evangelina.
Sí. Uh-huh.
Sí, recuerdo que hubo más tráfico en mi página y hubo más consultas.
Claro.
Sí. Claro. Y bueno, y también había pasado el año pasado, porque recuerdo que siempre se toca el tema en claro. esta fecha. Claro. Así que bueno, siempre hay como una persona nueva que quiere saber un poquito más, sí. sin prejuicio, que le gustaría averiguar un poco más, y bueno, se acerca.
Bien. Claro.
Sí.
Bueno, yo te iba a preguntar sí. Justamente porque por ahí un poco hablando de la serie, esto que vos decías de cómo es el recuerdo y cómo uno quiere recordar y conservar, digamos, ¿no? Sí. Me acuerdo que, bueno, me comentaban, en la entrevista estuvimos con tu profesor también y nos comentaba sí. que por ahí la Eva que quería Perón mantener era la Eva en su momento de esplendor y no la Eva que falleció, tenía veintipico de años, pero muy consumida por el cáncer. Entonces, bueno, la idea era que con la taxidermia se le devolviera este brillo de los años en los que Perón la conoció. Sí. Me imagino que con las mascotas digamos, ocurrirá algo similar. ¿Es posible, digamos, hacer esto? ¿La piel es tan flexible como para una persona que bajó mucho de peso o que, digamos, cambió mucho su aspecto, devolverle un aspecto anterior?
Bueno, mira, con los animales sí es posible hacerlos que ellos se vean de una manera, digamos, que... Si murieron de una forma muy fea, de alguna enfermedad, es posible devolverlos a como cuando ellos tenían, no sé, estaban adultos, pero no estaban tan consumidos.
Claro.
Todo depende a qué nivel y con el sí. y con los seres humanos. Bueno, actualmente la tecnología ha avanzado más y también es posible hacerlo.
Claro.
Sí, claro. También depende de los niveles. Si es un cáncer, por ejemplo, lo de Evita, que tiene un cáncer muy avanzado, bueno, en esa época habrá sido complicado, pero en esta seguro algo distinto va a pasar.
Claro. Contanos un poquito, ya para ir cerrando la entrevista, no queremos dejar de preguntarte cómo fue que te relacionaste, porque bueno, sos joven. ¿Cómo nació esta pasión y cómo repercutió en tu familia? Digamos, contanos un poco cómo fue la historia atrás de que, digo, alguien decide dedicarse a la taxidermia. No sé si es tan frecuente en tu generación,
no.
pero bueno, contanos un poco cómo llegaste a esto.
Bueno, la verdad es que este es un oficio muy antiguo, es muy complicado conseguirse a personas que lo hagan, por eso es que a veces choca un poco cuando yo lo digo, las personas no entienden qué es lo que hago.
Claro, me imagino, sí, en Tinder, normal, ¿no? En Tinder pones taxidermia y claro, cuando sí, empiezan sí, a googlear de qué se trata, ¿no?
Hay mucha confusión.
Claro,
tal cual. Pero bueno, este gusto mío comenzó desde muy chica. Me gustaban muchísimo los animales, crecí entre los animales, siempre tuve muchas mascotas, estaba rodeada de mucha naturaleza también, y bueno, ese era mi mundo básicamente, hasta que bueno, siempre tuve esa curiosidad de con los insectos, de qué va a pasar después que mueran, el tema de la muerte también, para mí no era algo, no era algo feo porque era natural. Siempre viví rodeada de la naturaleza y era algo parte de la cotidianidad.
Sí, sí, sí. Y hay, entonces, hay una anécdota ahí de cuando falleció tu gatito, ¿no?
Sí, en Venezuela. Tuve una gatita, sí, en Venezuela. Tuve una gatita que se llamaba Mía. Ella la tuvimos como 5 años más o menos. Y bueno, y de repente falleció. Ella ya venía con problemas y falleció.
Sí.
Así que de repente, bueno, no sé, se me ocurrió que quizá ella podría estar todavía conservada cuando estaba enterrada.
Claro.
Falleció, la enterramos, pasó, no sé, 8 meses aproximadamente. Y bueno, vine yo con la curiosidad de sacarla a ver qué me encontraba. Además era una niña, tenía 8 años, 9. Sí, y bueno, la saqué, me encontré con los huesos, los limpié más o menos como pude y los puse en el mueble de la pieza.
Claro.
Y mi mamá no estaba ese día y cuando llegó se quería desmayar.
Claro. ¿Qué hiciste? Claro, es que andaste.
¿Qué hice? ¿Qué me pasa? ¿Que si estoy bien de la cabeza? Me dijo un montón de cosas. Claro. Y al final, bueno, al final la tuvimos que volver a enterrar, pero ya era como, eso fue como un clic en mi mente. Sí,
claro, claro.
Sí, me pareció fascinante, no feo ni sí es poco inusual, es poco usual.
Sí,
claro. Es raro, pero a mí me pareció fascinante por el tema del estudio de los huesos, la anatomía de los animales. Para mí era diferente.
Claro, y ahí te empezaste a meter en ese mundo, digamos. Empezaste, bueno, no sé si en ese momento te pusiste a googlear, ya, digamos, encontraste información sobre esto. Porque además sos muy joven. ¿Cuántos años tenés?
Sí, tengo 27 años.
Claro, claro.
Sí, sí, en ese entonces no tenía internet. Pero después cuando descubrí que me podía meter en internet y averiguar algunas cosas, fue que me di cuenta que había museos de esto, que se hacían estudios, que esto se podía hacer y bueno, me encantó. Y bueno, y en ese momento fue una lástima porque no tenía cómo estudiarlo ni dónde. Uh-huh. Sí, fue después de los años que me pude venir acá que lo estudié.
Claro, porque no hay muchos lugares, digamos, en tu país y en otros países donde estudiar y formarse en taxidermia, ¿no?
No, en Venezuela no. Actualmente no hay nada de este campo y que yo sepa en Latinoamérica tampoco, solamente acá y en México creo que se está por hacer. Y bueno, en Estados Unidos hay algo también.
Y te recibiste en pandemia, Enmar.
Sí, correcto.
Muy bien. Perfecto. Bueno, la verdad, muy interesante, seguramente muy impresionante también para muchos, ¿no? Supongo que debes convivir con eso todo el tiempo, estarás acostumbrada a que la gente se interese, a que la gente frunza, ¿no? La cara, el ceño, cuando le contás cuál es tu trabajo y específicamente, sí. Quizás cuanto más profundo vas, quizá más impresión provoca.
Sí, la mayoría de las personas se queda muy extrañada y bueno, después que les explico, que les comento un poco, es como que wow, no sabía que esto se hacía. Esa es la respuesta más común. Claro. Y en el caso de mi familia lo acepta ahora bastante bien. Al principio era muy raro porque tantas cosas para estudiar, yo voy a estudiar esto, que es tan difícil además.
Claro, tal cual.
Sí, fue rarísimo, pero ahora es normal. Hasta a veces mi mamá me pregunta cosas como de qué vas a hacer ahora y les gusta ver a los animalitos terminados.
Bueno, claro. Enmar, Muchísimas gracias por esta comunicación y por la explicación de tu trabajo.
Sí, no de nada, las agradezco mucho. Gracias. Bueno, a las personas que me despido un segundo, bueno, a las personas que me estén escuchando, si les interesa, pueden buscarme en Instagram y en Facebook como Vida Eterna Taxidermia.
Muy bien, perfecto.
Les agradezco mucho, que tengan un lindo día.
Muchas gracias.
Chao.
Muy bien. Hablamos con Enmar Sánchez, Evangelina, sí, taxidermista, ¿no? Ya solo con ese título quizá la mayoría no podría imaginar de qué se trata.
Claro, tenés que googlearlo, tenés que encontrar la página y ahí conservas a tu mascota. ¿Qué tal?
¿Qué tal, eh? Bueno, seguimos con Deseo Consumido.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó y es como una visión, un fantasma en mi habitación, sobre el teléfono.
¿Qué tal, Evangelina? Es lo que estamos escuchando. ¿Qué épocas, ¿no? Esto por ahí a mí me hace acordar, muchas veces subía al auto de una amiga mía que me llevaba al colegio y bueno, íbamos escuchando.
Y no es... Che, ¿eh? La novela, mirabas la novela, yo me acuerdo medio perreando para mirar la novela, yo era medio chica, estaba en la primaria, entonces mi mamá no le gustaba mucho que yo mirara las novelas, pero cuando podía me enganchaba ahí. Esta novela, Una voz en el teléfono, que era...
¿Misa Julio?
No, era... Raúl Taibo y Carolina Papaleo.
Papaleo, bien,
que era una nena ahí. Era. Sí, claro. No me acuerdo bien cómo era la historia, pero ella era telefonista, él era obviamente un empresario, un hombre casado, algo así, que se enamoraba de ella, dice, que era como muy naif, así como...
Claro, una novela de 1990, claro, y escrita por Alberto Migré, protagonizada, sí, por Raúl Taibo. Muy bien, Evangelina,
con el
Papaleo. Muy bien, muchísimos datos. Yo no miraba Una voz en el teléfono, o al menos no recuerdo hacerlo. Carolina Papaleo con todos sus rulos, ¿no?
Sí.
Claro,
la era podemos... como bien... Era la época, esto es genial, y te voy a tirar así, te voy a dar un pasaje a una época donde las novelas argentinas hablaban de tú. porque con la intención de venderlas como si pudiéramos competir con el mercado latinoamericano.
Claro.
Entonces hablaban como
más neutro,
en un neutro, ya... pero hablaban de tú, algo que hoy sería como impensado en la televisión argentina, justamente romper como el código ese más local.
Es lo que decís.
Tal claro. cual, pero es como muy de época, que era muy raro y que obviamente todos los chicos reproducíamos cuando nos poníamos a jugar. Hablábamos de tú, además de las películas de cowboy y los doblajes que tenían esta cosa de castellano neutro. Las novelas argentinas hablaban en neutro y hablaban de tú. Era rarísimo, rarísimo.
Bueno, vamos a seguir entonces, a ver qué pasaba con el resto de las novelas. Vamos a ir viendo programa a programa, porque vos, Angelina, veo que la tenés clarísima.
Yo tenía tenía un historial así de...
Tiramos un tema, Evangelina te dice qué sí. novela y claro, quiénes son los protagonistas.
Claro, tal cual, tal cual.
Bueno, Eva, en Santa Rosa, ¿sabías que, mira, yo estaba leyendo un poco, que en realidad, hablando de un poco esto que dicen que va a llover y no llueve, o que el cielo está divino y de repente se desata una tormenta, un poco la historia, la leyenda dice que fue así el día de Santa Rosa, que no estaba previsto ninguna tormenta y que en realidad la expresión tiene su origen en una leyenda poco religiosa, también conocida como Rosa, en Lima, esto es en Perú, que dice que rogaban que algo sucediera para evitar el desembarco de las naves holandesas ya por el 1600, y que de repente se desató una tormenta inesperada, tremenda, que eso fue lo que impidió que las embarcaciones llegaran ahí a tierra firme en un puerto vecino, el Callao, y así se la apodó como Santa Rosa, ¿no? Porque eso fue lo que hizo que Lima quedara a salvo. Mirá, así que, ¿quién te dice que de repente se vuelve a desatar?
Claro, claro.
¿Viste cuando el cielo divino?
No es solo pedirle a San Antonio que te baje un novio, pedirle a Santa Rosa que te mande una de esas tormentas. Sí.
Literalmente, porque en Mendoza, una región, un departamento que también se caracteriza por su sequía, se llama Santa Rosa, quizá supongo invocando a que, bueno, pueda ser la lluvia un poco más frecuente de lo que es, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos también en Mendoza otro lugar que se llama Santa Rosa, donde no llueve, pero bueno, así es.
Llueve poco, pero sí. Bueno, lo que va a llover esta semana, esperemos sí. que sean pizzas y empanadas, ¿no?
Ah, también.
A ver, sí. contame un poco. Esto arranca el martes 6 de septiembre. ¿Te acordás sí. de la famosa noche de pizzas y empanadas que se,
sí.
que se arrancó antes de la pandemia? Ya esta es, bueno, mucho antes de la pandemia, ¿no? Pero sí. bueno, tuvo como un revival en la época de la pandemia donde los deliveries estaban a pleno.
Claro.
Bueno, justamente va a ocurrir y estamos en comunicación con Javier Lavaqué, que nos va a contar. Él es director de la escuela sí. APICE, Asociación de Pizzerías y Casa de Empanadas de la República Argentina. ¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer el 6 de septiembre, el próximo martes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser parte de esta noche de pizza y empanada? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Buen día, placer escucharlos.
Bueno, gracias. Se viene otra edición más. Contanos de qué se trata y bueno, supongo que habrá promociones, que va a ser una noche diferente.
Totalmente. Lo primero que hay que hacer es disfrutar de esta noche de beneficios con el mundo de la pizza y la empanada, de descuentos sí. en todo el país, en donde hay un mapa y te figuran todos los locales con las diferentes alternativas de precios, promociones. Diferentes descuentos que tiene cada pizzería cerca a donde vos estés ubicado en el mapa. Así
claro.
que nada, de esa manera podés disfrutar de una noche y por qué no también de comprar para toda la semana, ¿no?
¿Cuánto creció, Javier, el rubro de las pizzas, de las pizzerías en el país? Yo sé que vienen creciendo, quizá hubo un parate en algún momento, por supuesto, pero también situación de crisis es un rubro por ahí que le gana, ¿no?, a la carne en varios rincones.
Sí, el mundo de la pizza y la empanada siempre en situaciones de crisis, de la cual lamentablemente estamos bastante acostumbrados, son negocios a menos, porque bueno, sí, con una pizza comemos 3 o 4 personas, y por claro, ahí con un valor, y para comer un asado o otro tipo de comidas, es otro valor. Entonces siempre la pizza y la empanada como es amena y solidaria con las crisis. Pero igualmente, más allá de eso, es un plato que ya se ha convertido per cápita con más consumido en la Argentina, así lo es también en el mundo, y ajá, nada, es como ya incorporado como un plato tradicional argentino, porque tenemos nuestra identidad, claro, en pizzas y en empanadas.
Claro. Y aparte también fue cambiando, me refiero también al tratamiento de las masas. Uno siempre pizza con una comida, bueno, no tan saludable, por ahí con comida rápida, con una masa que hincha, que a veces cae mal, y en estos últimos años hubo mucho tratamiento y cambio en la forma de preparación de las masas, la masa madre, la fermentación por 48 horas, que hacen que la pizza se digiera de otra manera y se convierta en otro alimento que es saludable, ¿no? Uno puede decir, estoy comiendo una pizza y no asociarla con comida chatarra.
Totalmente, tenés una cultura gastronómica impecable, me alegra mucho de todo eso. Porque nada, es como vos lo decís, antes por ahí saturábamos mucho las masas, porque también la idiosincrasia del argentino es todo rápido y todo acelerado, entonces sí, uno generaba digamos una masa leudada en 3-4 horas agregando la mayor cantidad de levadura. Claro. La levadura es un ser vivo que está generando dióxido de carbono y de esa manera genera este aire para que la masa crezca. Si uno puede utilizar mayor cantidad de tiempo y menor cantidad de levadura, va a obtener el mismo resultado y hace una masa más digerible, claro, más saludable. Y la masa es no deja de ser una masa, un acompañamiento con una cubierta que puede ser, uno ahí puede entrar en las variables de algo más sano o más recargado. Claro. En la Argentina estamos acostumbrados a una abundancia de cantidad de gramos y cantidad de ingredientes muy abundante, pero uno también puede ir jugando eso, por ahí cambiar un queso mozzarella por un queso por salud, o por ahí verduras, o por ahí poder hacer algo más relajado y no tan cargado de panceta, de un montón de cosas que por ahí en cualquier plato, también en una ensalada van a caer pesados o no van a ser, claro, tan digeribles, pero claro, es cuestión de saber conjugar un poquito eso.
Claro. Hola, Javier, acá Evangelina te saluda.
Hola, Eva, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Y de alguna manera esto que vos decías, como que la masa pasó a ser la protagonista, más allá de lo que le pongamos arriba a la pizza o adentro a la empanada, ¿no? O tener un rol muy principal.
Es muy importante la masa. En el resto del mundo te diría que, siempre lo digo, digamos, si vos dejás el borde o el cornichón o lo que fue de
la... Me vuelvo loca, si me dejas.
Pero claro, el pizzero se enoja, se ofende, porque esa masa, sí, es una receta familiar, tradicional, que la estuvo trabajando durante por ahí días para poder llevarte a tu plato esa masa con un gusto especial. Entonces, claro, es como que acá es como que le damos más importancia, también por una cuestión de necesidades. A principios del siglo, en 1900, era más importante llenarse, entonces era agregarle mucho de todo porque sobraba mucho, otras épocas, claro, sobraba mucho todo, entonces le agregábamos mucha cantidad de todo, porque los abuelos estaban necesitados de comer.
De la guerra, digamos.
Sí. Claro, tal cual, escapaban de guerras civiles, de diferentes guerras, o de la hambruna de diferentes países, entonces llegaban acá y se encontraban con abundancia de fiambres, de queso, de vegetales, cebolla, etcétera, sí, y fueron, claro, agregando una cantidad que hoy se convirtió en la verdadera pizza argentina, ¿no? Eso está cambiando de a poquito, está como la gente es un poquito más consciente por ahí de esto, de lo que está, lo que por ahí a uno le hace bien o le hace mal. Yo hoy tengo otro hábito de comer diferente que hace 10 o 20 o 30 años. Claro. Y bueno, es una cuestión de mutación natural social.
Claro, claro, claro. Y también igual pasa, uno, digo, la pizza en cada país toma un sello local, tanto que a uno le pasa que por ahí vas a, no sé, a Brasil, a Chile, hermanos cercanos, y decís, sí, esto no es pizza, claro, porque uno tiene el sabor de la calle Corrientes, de esa pizza que te gusta, o de esta otra de masa madre, digamos, pero uno tiene como muy el chip, o sea, y además hay muchos países que reivindican, dicen que se inventó en realidad en China, que Marco Polo, que sí, fueron sí, los italianos. Nosotros decimos, no, pero si no es Argentina no es pizza, ¿no? Hay como una
Lo mismo dicen de nosotros, que nuestra pizza no es pizza.
Claro, 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 claro.
Pues bueno, igual también hoy hay una gran cantidad a tono con esto que está sucediendo, vos ves que la pizza fue teniendo su sello distintivo y la ofrecen particularmente si es pizza neoyorquina, si es pizza de Detroit, si es pizza romana, sí, ¿no? Sí. Se va diferenciando también y no todo ya es pizza porteña.
Claro, tal cual, sí, es verdad.
La Argentina, sobre todo Buenos Aires, tiene la particularidad, claro, de que ha recibido y ha segmentado los diferentes tipos de pizzas, como bien mencionaban ustedes. En otros países sucede que por ahí esa cultura de, por ejemplo, entre la pizza italiana y digamos, acapara toda la atención de la pizza en ese país, entonces se termina convirtiendo o reconvirtiendo en la pizza italiana como pizza originaria de ese país. Acá en la Argentina sigue manteniéndose, claro, las diferentes tradiciones de pizza. Tenés pizza Chicago, pizza New York, pizza porteña, pizza de todo tipo, pizza romana, pizza
de ¿en lo qué que se fuere, diferencia la de Chicago de la de New York? Ponele, o sea, ¿perdón? ¿Una es más tipo italiana o no?
No te escuché bien, discúlpame.
¿En qué se diferencia, por ejemplo, la pizza de Chicago que la de New York? Digo, una tiene más...
La de Chicago es tipo tarta, es tipo bien cargada, es alta, tendrá unos 4 centímetros de alto, 4 o 5 centímetros de alto. Es como una tarta, como si fuese una Kislorel, bien cargada, sí, bien abundante en queso y en proporciones. Y es alta, particularmente eso. La pizza New York es una pizza de un diámetro más grande, de 45 centímetros. Sí. Es bien finita, es blanda y se come doblándola tipo sobrecito, tipo un portfolio.
Ajá, claro.
Y la característica es bueno, la que lleva pepperoni. La otra está como cargada de...
Es la de las películas, es la de New York.
Claro.
Exactamente. Tal cual.
Tal cual. ¿Y cuál sería la clásica porteña? Que si vos tenés que ir a un mundial de pizza y competir con otras especialidades, pero hechas en otros países, ¿cuál es la insignia que vos decís? Bueno, esta caracteriza a nuestra ciudad, ni siquiera a Argentina, ¿no? Porque hay variedad también adentro del país.
Yo creo que la clásica, a ver, la muzzarella de vaca se usa solamente en la Argentina, en el resto del mundo se usa mozzarella de búfala.
Sí.
Que la mozzarella de vaca tiene un gusto, una sal y una acidez especial, entonces ya le da una particularidad. Obviamente la de mozzarella es la más vendida, pero si yo quisiera representar como una pizza argentina, iría por una fugaceta, una fugaza con queso, o iría una de jamón y morrones, que son las clásicas combinaciones argentinas, o también el estilo napolitano argentino porteño, que no es el estilo italiano, sino las que tienen rodaja de tomate con un poquito de ajo, y bueno, es el clásico porteño, te diría. Por ahí es más llamada la especial, la de jamón y morrones.
Ah, mira, en el interior, y es cierto, la napolitana, digamos, de Nápoles, es la de las burbujas, ¿no? La de que tiene mucho borde, que tiene una fermentación lenta, ¿no?
Exactamente. Claro. Sí, no fermentación lenta. La napolitana tiene 12 horas a 16 como máximo, tampoco es tanto. Tiene un formato diferente de hacerlo, pero bueno, tiene también poca levadura, tiene otro tipo de harinas con una fuerza especial, con otro... Bueno, nada, es un folclore bastante especial y es un mundo apasionante, la verdad.
Bueno, entonces claro, hay que aprovecharlo el próximo 6 sí, de septiembre, ¿no?
El martes próximo. Sí. Javier, una más te quería preguntar, ya nos estamos yendo. Hay pizzerías que dicen que pueden ponerle hasta 600 a 800 gramos de queso sí, por pizza.
1200.
¿Una pizza 1200. Tanto?
1200.
1200 es lo máximo. 1200. Una pizza, claro.
Es un montón.
Sí, es mucho. Me parece que es mucho pensar que se divide en 8 porciones. Estás hablando de 150 gramos de queso fundido, más cebolla, más otros ingredientes.
Es 3 kilos, tiene mucho. Que pensar.
Vos pensás claro, que una pizza abundante argentina lleva 250, 300 gramos de mozzarella.
Claro. Es un mito. Muy bien.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a ver por dónde nos damos una vuelta entonces el martes a la noche. Ahí pizza con alveolos, masa madre, Detroit,
¿no? Ingresen a la noche, www.lanochedelapizzadelaempanada.com.ar, y ahí van a poder disfrutar de las diferentes promociones. El viernes ya está el mapa en el aire.
Ah, bueno. Perfecto. Genial. Bueno, un abrazo grande, Javier. Gracias.
Dale, un abrazo grande a ustedes.
Gracias. Javier Lavaqué, director de la Escuela de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina. Evangelina, 9:59,
sí. Ya me comería una pizza.
Sí, vos todos.
Claro, después de hablar tanto, son las 10 de la mañana, ya esto es el segundo mediodía, digamos, claro, no la segunda mañana, como dijimos hace un rato. Pero bueno, nos tenemos que ir hasta el martes que viene.
Así es, bueno, se terminó el deseo consumido. Nos reencontramos el martes próximo, 9 de la mañana, por Radio Cultura.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70.